Dos y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 10 de julio, domingo, día de recuerdo de un nombre, Miguel Ángel Blanco, de un momento, el de su secuestro por parte de ETA, de un símbolo, el del espíritu de Ermua, del momento en el que la sociedad vasca y española se unieron para decir basta. Se cumplen hoy 25 años, un cuarto de siglo del secuestro del concejal del Partido Popular cuando iba a coger el tren para ir a trabajar. Tan solo tenía 29 años. Dos días después, un 12 de julio de 1997, los etarras acabarían con su vida. Le dispararían dos tiros a bocajarro y le dejaron tirado en un camino. ETA acabó con la vida de Miguel Ángel Blanco aquel 12 de julio de 1997, 48 horas después de haberle secuestrado. En aquellos días, en aquellas 48 horas, hasta 6 millones de personas se echaron a las calles de toda España para clamar por la libertad del concejal o para deplorar su asesinato. Se celebraron manifestaciones multitudinarias en Bilbao, en Madrid, en todos los puntos de España, pero también hubo centenares de pequeños actos de protesta en pueblos desperdigados por toda la geografía. Hubo vigilias, minutos de silencio, concentraciones. Surgió ese espíritu de Ermua. ETA acumulaba cerca de 4 décadas de historia, hacía casi 30 años por aquel entonces que había cometido su primer asesinato y en su listado de víctimas mortales figuraban más de 800 personas. Sin embargo, la sociedad nunca le había plantado cara como en aquellas jornadas. Aquellas jornadas que acabaron con el momento que todos temíamos.
Y Miguel Ángel ha sido asesinado.
Ese fatídico momento del que todos nos acordamos, porque sabemos perfectamente dónde estábamos, qué hacíamos, un recuerdo nítido de aquellos momentos que son parte de la historia reciente de nuestro país, aunque muchos ya ni se acuerden de ella. Sonidos para el recuerdo que, por cierto, puedes escuchar en el podcast Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas, dirigido por Antonio Rantia y que consta de 3 episodios originales, que puedes escuchar en cope.es, también en las principales plataformas de podcast. Es muy buen momento para hacerlo, justo hoy, que se cumplen esos 25 años, en este aniversario, en este día en el que Ermua pues ha rendido, claro, homenaje a Miguel Ángel. Enseguida vamos a estar allí, en esa localidad vizcaína, donde se ha celebrado esta misma mañana ese acto institucional que ha presidido el rey Felipe VI, que ha pedido eso, memoria, y ha pedido que se recuerde lo que pasó toda la sociedad española aquellos días fatídicos de julio. También ha acudido a ese acto, entre otros, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de un ejecutivo que pacta con los herederos de la banda terrorista y que lo hace sin pudor, porque hoy Sánchez ha llamado a la memoria y al recuerdo cuando ha tomado la palabra en ese homenaje, y 4 días después, este jueves, se va a dar la mano con Bildu, con los proetarras, con los herederos de la banda terrorista. Así viene este 10 de julio. Enseguida, como te digo, estamos en Ermua, este domingo en el que, aparte de esta, hay que contar otras noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
La ola de calor que pone este domingo en aviso a cerca de 30 provincias españolas.
Sí, con temperaturas de más de 43 grados. Los cielos van a estar hoy despejados en prácticamente todo el país, con un tiempo muy seco y sin apenas rachas de aire, que va a intensificar todavía más la sensación de los termómetros. La situación es especialmente sensible en el archipiélago canario, en Andalucía y en Extremadura.
Una ola de calor en la que encender el aire acondicionado además nos va a salir caro.
Sí, porque el precio de la luz sube para los 11 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada. Hoy pagamos casi 290 euros por megavatio hora. Sin la excepción ibérica, sin el mecanismo para topar el precio del gas, hoy estaríamos pagando más de 320 euros por megavatio hora, es decir, un 12% más.
Al menos 103 heridos en la Revolución Popular en Sri Lanka.
Sí, 11 de ellos, por cierto, son periodistas en las manifestaciones en la capital del país, en Colombo. En este mismo fin de semana, los manifestantes se han echado a la calle para tomar la residencia presidencial en una revolución que ha acabado con la casa del primer ministro, Gotabaya Rajapaksa, en llamas. Hechos que le han llevado a dejar el poder, por cierto, y su dimisión se materializará el próximo miércoles.
Y en los deportes, novena etapa del Tour de Francia, que ya está en directo, todavía en suelo suizo, Bruno Casar.
Con una fuga en la que tenemos cuatro españoles, Castroviejo, Luis León, Sánchez, Verona y Jon Izagirre, grupo de cabeza con casi 3 minutos de ventaja sobre el pelotón. Final de etapa en Châtel, Francia, con un puerto de categoría 1 a 8 kilómetros de meta, para la que restan 109 kilómetros. En media hora rugirán los motores en el Red Bull Ring, Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Verstappen defiende la pole, segundo Leclerc, tercero Carlos Sainz. Alonso ha cambiado motor, saldrá 19º. Y a las 3 también tenemos la final de Wimbledon All England Club entre Novak Djokovic y Nick Kyrgios.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos situamos ya en Ermua, en esta localidad vizcaína que hoy rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco. Ya lo sabes, se cumplen 25 años del secuestro del concejal por parte de la banda terrorista ETA. Allí hoy, esta mañana, ha tenido lugar un acto institucional presidido por el rey Felipe VI, que era recibido así. El rey, que ha recordado en su posterior intervención ese espíritu de Ermua que surgió a raíz de ese secuestro en las 48 horas que duró hasta el posterior asesinato de Miguel Ángel. El recordatorio a aquellos días que son historia de nuestro país, que él mismo vivió desde la localidad vasca en aquel 1997, en aquel multitudinario entierro. Y por supuesto ha querido recordar el rey la figura de Miguel Ángel.
Ese día es parte imborrable de nuestra memoria colectiva. Pero hacerlo hoy también lo es, lo sigue siendo, sigue, siempre lo será. El recuerdo de Miguel Ángel debe seguir vivo para que también siga vivo el valiosísimo significado de aquellos días. Es de justicia.
El monarca ha pedido este domingo, en este 25 aniversario, que no se olvide lo sucedido. Sobre todo, importante, ha insistido, ha resaltado, que no pueda haber generaciones que no sepan lo que pasó.
No podemos permitir que haya generaciones que ignoren lo que pasó en esos dolorosos días de nuestra historia, que no sepan cómo y por qué unió nuestra conciencia colectiva, que desconozcan algo que también contribuyó a sentar nuestra convivencia por el masivo movimiento que hubo en España tras un asesinato que marcó tanto nuestra vida democrática.
Como digo, el rey ha presidido ese acto al que también han acudido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el lendakari vasco Íñigo Urkullu y otras autoridades como el propio alcalde de Ermua. Todos han tomado la palabra. Y en ese acto, que ha terminado hace escasos minutos, ha estado presente nuestra compañera Eloisa Santiago. Eloisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la presencia de autoridades y del rey da idea de la trascendencia histórica de los hechos que ocurrieron aquí hace hoy 25 años. Antes del rey ha intervenido Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, que ha agradecido solo a Felipe VI su presencia y que siempre haya estado al lado de las víctimas, aunque ha evitado dirigirse a Pedro Sánchez. Sí que ha pedido que la memoria democrática reconozca la verdadera historia del terrorismo y ha dicho que justicia y verdad deben ser prioridad de cualquier gobierno.
Exigimos que la memoria democrática reconozca la historia del terrorismo en nuestro país como una historia con buenos y con malos, con víctimas y verdugos.
El presidente Pedro Sánchez ha sorteado la polémica por su pacto con Bildu y se ha limitado a hacer una defensa de la memoria colectiva con valores, ha dicho.
Somos conscientes de que ni todos los actos de reconocimiento, ni la entrega de condecoraciones, ni las medidas de carácter asistencial de apoyo, ni los homenajes serán nunca suficientes para compensar la ausencia de tu hermano Miguel Ángel. Pero a pesar de eso, debemos seguir empeñados en la memoria y en el recuerdo. Ojalá ese dolor se transforme definitivamente en una conciencia colectiva indestructible que nos proteja siempre, siempre, siempre de la violencia.
El Lehendakari Iñigo Urkullu, por su parte, ha pedido autocrítica sincera a los que ampararon el terrorismo. El acto ha terminado hace unos minutos con una ofrenda floral en el monolito de Agustín Ibarrola a las víctimas del terrorismo en el exterior del polideportivo de Ermua, que lleva el nombre de Miguel Ángel Blanco.
Gracias, Eloísa. Tras ese acto, como decía nuestra compañera, ha tenido lugar esa ofrenda floral por parte de todas las autoridades allí presentes, entre ellas la del rey Felipe VI, y al finalizar un emotivísimo minuto de silencio roto por los aplausos de los allí presentes. Es un acto este que ha tenido lugar, que ha paralizado, te lo puedes imaginar, esta localidad de 15.000 habitantes. Muchos de los habitantes, de los vecinos de Ermua, se han arremolinado a las puertas de este acto para asistir al homenaje, o solamente para recordar la figura de Miguel Ángel Blanco. Nuestro compañero Diego González está allí en las calles de Ermua.
Con cientos de miradas, sobre todo de los vecinos, en todo lo que ocurría en los alrededores, que seguían cada momento de este acto desde las pantallas de la plaza. Uno de ellos es Paco, vecino de Ermua, que nos ha contado el impacto que supuso para esta villa el asesinato de Miguel Ángel.
Se deshicieron cuadrillas enteras, vamos a decir, íntimos amigos que se dejaron de hablar, incluso, me atrevo a decir, porque es cierto, de familias que discrepaban, porque cada persona tenemos una forma de pensar. Fue, yo creo, que un impacto de la noche a la mañana de un pueblo destrozado moralmente por el atentado.
El sentir mayoritario de estos vecinos es seguir adelante, mirar al futuro, pero eso sí, sin olvidar lo sucedido hace hoy 25 años.
25 años de ese momento que todos recordamos, Diego, 25 años de la reacción también de todo un país que se echó a la calle, un cuarto de siglo de un momento que fue un antes y un después en la lucha antiterrorista contra ETA. 25 años, por supuesto, de ese espíritu de Ermua, pero has estado allí hoy, pero también durante toda esta semana llevas recorriendo las calles de esa localidad. ¿Cómo viven sus ciudadanos una fecha tan señalada como esta? Cuéntanos.
25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que están muy presentes en esta villa de Ermua a través de actos y también de exposiciones con imágenes que ponen en valor la respuesta de los vecinos. Unos vecinos que ahora se debaten entre pasar página y no remover, te piden, y otros como Paco, que no tienen reparo en recordar esos días tan dolorosos.
Fueron momentos duros, pero lo recuerdo con mucho dolor, como si hubiera sido uno de casa. Cuando te pillan, estamos acostumbrados a que todos los días había un atentado u otro, pero cuando te pillan muy de cerca, muy en el pueblo, pues eso, te echas manos a la cabeza y dices, señor mío, pero ¿y esto por qué puede ser?
El espíritu de Ermua sigue adelante, nos dice Paco, no en el ámbito político, pero sí en el recuerdo de todos los vecinos. Otros, en cambio, aseguran que ya se ha olvidado.
No ha salido, todo olvidado. Hombre, se acuerda, pero la gente no como antes no es.
Pues por cómo han llegado a ponerlo, por la política, por todo, por hacerlo tanto política.
Todos quieren y piden pasar página para seguir adelante, para seguir con el futuro, pero eso sí, sin olvidar todo lo sucedido hace hoy 25 años.
Gracias, Diego. Durante estos últimos días también venimos aquí en la sintonía de la cadena COPE recordando cómo fueron esos sucesos, con testimonios como el de la propia Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel, ha tomado la palabra hoy en el acto, la escuchábamos, pero minutos antes de que este comenzara, de que este homenaje tuviera lugar, ha pasado por los micrófonos del fin de semana con Cristina. Lo ha hecho sobre todo para recordar cómo fueron aquellos momentos de angustia, de terror para la familia Blanco, y sobre todo también para contarnos cómo es vivir 25 años después cada año ese aniversario del secuestro y asesinato de su hermano.
Estoy más fuerte. Los años van curando, te van ayudando a vivir con la pérdida de un ser querido. Pero es cierto que cuando llegan estas fechas la herida se abre, ¿no? Y para mí estoy en un túnel. Que empiezo a ver la luz el 14 de julio y ya veo esa luz el 15 de julio cuando es el cumpleaños de mi hija, la pequeña. Que yo recuerdo cuando estaba embarazada que rezaba y pedía que por favor que no nacieran esos días tan duros para mí, ¿no?
Pues así hemos recordado aquí en la cadena COPE en este mediodía la figura de Miguel Ángel Blanco en este aniversario. 25 años se cumplen del secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular de Ermua. 4 meses y medio han pasado ya desde que Rusia decidiese invadir Ucrania. 4 meses de destrucción, de muertes y de una incertidumbre económica que seguimos sufriendo todos los países europeos a día de hoy. Y lo peor es lo que está todavía por llegar. Se teme que el próximo otoño, es lo que nos vienen advirtiendo algunos economistas, se agudice esa crisis económica, sobre todo por los posibles cortes de suministros, principalmente el gas, con el que amenaza ya el país de Vladimir Putin. Los distintos países que forman la Unión Europea ya están adelantando medidas para paliar los efectos de esos posibles cortes. Por ejemplo, en Francia, este fin de semana, el gobierno, de hecho la primera ministra, Elisabeth Borne, avisaba de que se pueden producir ese posible corte de gas y antes de lo esperado. Y por eso recomienda a sus ciudadanos sobriedad energética y descarbonización de la industria para depender menos de los combustibles fósiles. Además, aseguraba que cree que será bueno ir reduciendo la dependencia del suministro ruso también para el bolsillo de los franceses.
Creo que no hay que engañarse y ocultarse la gravedad de la situación en la que nos encontramos. La hipótesis de una interrupción de la entrega de gas de Rusia a Europa es creíble y hay que prepararse, incluido con un plan de sobriedad energética.
Plan de sobriété énergétique.
¿Cuáles son las medidas que está tomando Francia o que va a tomar el país vecino para tratar de depender menos de ese gas ruso? Pues, por ejemplo, nacionalizar en su totalidad la central nuclear. Se lo están planteando. Es la mayor compañía eléctrica, la de Electricity France, del país y también de Europa. ¿Qué puede suponer esa nacionalización? Respondía COPE José María Ayusta, es experto energético y considera que esa decisión traerá más problemas que beneficios.
Con el monopolio total de esa producción en la parte de la energía nuclear, que es la principal fuente de producción eléctrica en Francia, la consecuencia en principio será menos transparencia en la gestión y probablemente pocos beneficios a corto plazo en cuanto a mejora de la situación de los precios del mercado de generación francés.
Algo parecido a esto está ocurriendo también en Alemania. Allí el mayor importador de gas ruso, la empresa, ha pedido el rescate al gobierno. El temor en el país aumenta en torno a una posible recesión y una falta de suministros en los próximos meses. Vámonos hasta allí, corresponsal Rosalía Sánchez.
El hecho de que el ministro de Exteriores ruso Lavrov se levantase y abandonase la sala en la reunión del G20 mientras tomaba la palabra la ministra alemana Annalena Baerbock es considerado en Berlín como una advertencia. El ministro alemán de Economía Robert Habeck insiste en que Alemania debe prepararse ya para lo peor, para el peor escenario en cuanto al suministro de gas ruso, y que todo es posible a partir de este lunes, cuando comienzan las obras de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1. Teme que Rusia las utilice como excusa para cortar definitivamente el suministro y anima a prepararse para lo peor, y cuando dice lo peor se está refiriendo no solamente a la recesión económica, sino además a una situación de escasez energética que ponga a prueba la paz social. En el mejor de los escenarios, el gas seguirá siendo muy caro durante todavía muchos meses, según la Agencia Federal de Redes, que calcula un gasto adicional de entre 2.000 y 3.000 euros este año para cada familia.
Claro, aquí en España miramos con lupa lo que hacen nuestros países vecinos europeos. ¿Qué pasa con nuestro modelo de mercado eléctrico? El nuestro, pues aquí hay tres empresas que lo controlan y aquí el Estado solo está presente en la red de distribución, aunque solo con una participación del 20%. Por ello, poder adoptar decisiones como la que hemos conocido en Francia o la que se están planteando también en Alemania parecen totalmente inviable, aunque haya partidos, uno de ellos en el gobierno, como es Podemos, que lo pidan, que se nacionalicen esas empresas. Lo explicaba a la perfección el propio experto José María Ayusta.
El mercado español ha funcionado razonablemente bien durante los últimos 24 años. Las empresas han demostrado mayor eficiencia una vez que se constituyeron. Y no hay razones para pensar que la nacionalización de esas compañías sería bueno para los consumidores. Además, el coste de la nacionalización de las compañías eléctricas en España sería completamente inasumible para las arcas del Estado. La compensación sería muy elevada.
Así que si hacemos caso a los expertos, parece de momento poco viable que España, que nuestro país, siga los pasos de Francia o de Alemania. Son ya las 2:48, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, Estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Steven Seagal es un buen amigo.
Puede estar seguro.
Pero como enemigo, es aún mejor. Por encima de la ley y en tierra peligrosa. 2 de Steven Seagal. El domingo por la noche, en 13.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace apenas unos meses, con 30 euros, podíamos irnos de viaje. Como escuchas, 30 euros. Viajar a países como Francia, Portugal o Italia suponía un verdadero chollo. Ahora, la cosa puede ser bien distinta. Es que la guerra en Ucrania y la inflación que sufrimos en este 2022 ha mermado cada uno de los sectores económicos que componen nuestro país. También el de los viajes low cost. Unos viajes que, como te digo, pueden estar a punto de terminar. Y es que el CEO de la compañía irlandesa de la aerolínea Michael O'Leary, afirmaba hace unos días que la era de los vuelos baratos no volverá hasta dentro de al menos 5 años. Y es que ahora mismo esos vuelos con la aerolínea irlandesa nos cuestan de media entre un 7 y un 9% más caros ya que en 2019, en torno a los 37 euros. Las declaraciones del director general de Ryanair coinciden con la decisión también del personal de cabina de la compañía en España de convocar 12 jornadas de huelga durante este mes de julio, y a la que se han sumado también otras compañías como EasyJet. Paros que, te recuerdo, van a continuar a lo largo del verano, algo que ha denunciado aquí en COPE Domènech Biosca, presidente de la Asociación de Expertos de Turismo.
Yo recomiendo compañías importantes y serias, pero compañías que tradicionalmente no hagan huelgas. Y que si hacen huelgas te avisan y te devuelven el dinero. O que te avisan con tiempo. Oiga, si usted quiere volar de mañana pasado mañana, le doy 100 euros. Compañías que están, que saben que habrá problemas, pero que cuidan al cliente cuando hay una crisis, ¿no?
Por su parte, las grandes aerolíneas aseguran también que los precios fluctúan, que durante la pandemia tuvieron que rebajarse. Sin embargo, 2 años después, las ganas de viajar han aumentado, haciendo que la demanda y los precios crezcan de manera exponencial. Lo venimos contando, lo venimos viendo. Según señala el Instituto de Turismo de España, en este 2022 las compañías low cost han ganado más de 3 millones de pasajeros. Con todo este caldo de cultivo, con los precios creciendo cada vez más, con las condiciones empeorando gracias a las distintas huelgas, ¿realmente podemos hablar del final de los viajes low cost? Vamos a analizarlo a esta hora con Rubén Prieto. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Iván. Es la gran pregunta. ¿Nos encontramos ante el final de los vuelos baratos? Los expertos no se fían de la previsión del CEO de Ryanair. Domènech Biosca habla de aumento de precios, pero podría tener trampa, ya que hay que sumar más factores, algo que hará que nuestro precio se dispare, y no solo por el billete.
Y luego esto es un pequeño truco, porque es low cost, pero no te dejan subir la maleta. Maleta pagas, asiento pagas. O sea, si la gente suma al final todo lo que paga, dice, hombre, no es tanto low cost, ¿no?
Según los distintos estudios especializados en viajes, Italia y Francia fueron los destinos más repetidos por los españoles a lo largo de 2021. Comparamos precios. Por aquel entonces, dependiendo del mes, un viaje podía costarnos entre 40 o 50 euros. De cara al futuro, esta cifra se disparará.
Pues yo creo que entre un 10 y un 15%. Las tasas aéreas han subido, el carburante ha subido. Aunque sean low cost, los gastos los tienen exactamente igual con la otra compañía.
Por lo tanto, destinos como Roma o París, tradicionalmente más asequibles, podría costarnos de media unos 70 euros.
Precios que de media, Rubén, podrían llegar a ser, como decías, unos 30 o 40 euros más caros que hace 2 años, lo que puede provocar que clientes habituales de estas compañías decidan apostar, tú lo has comprobado, por otras aerolíneas.
Sí, aquí en COPE hemos hablado con clientes habituales de Ryanair, como David. Este madrileño suele viajar a las Islas Canarias con la compañía. Explica que de subir los precios apostará por otras aerolíneas más grandes, aunque ello signifique pagar un poquito más.
Suelo coger Ryanair porque vuelo mucho entre Canarias y Madrid, porque suele ser la opción más barata, la verdad. Ahora mismo, si necesitas llevar un maletín en cabina y necesitas pagar el priority, La mayoría de las veces te sale casi al mismo precio o incluso más caro que las otras compañías. Así que si suben los precios, pues supongo que sí, que probablemente vuele más con las otras aerolíneas, a menos que los horarios de Ryanair me resulten más convenientes.
El fenómeno no es ni mucho menos exclusivo de Ryanair y afecta también a otras aerolíneas con un marcado perfil low cost. En definitiva, Iván, todo sube, por lo que tendremos que mirar con más antelación esos vuelos para encontrar una oferta más económica.
Esta semana ha tenido... Esta semana ha tenido lugar uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años, de los últimos tiempos, podríamos decir. Nos lo ha regalado el yacimiento de Atapuerca, en Burgos. Es parte de la cara del primer europeo que pisó el continente. O al menos eso es lo que los registros nos dicen. Se trata de parte del pómulo de la mandíbula superior de un humano que vivió aquí en la Sierra Burgalesa en un tiempo en el que se pensaba que no había homínidos en el continente. Hace ya en torno al 1.400.000 años. Se ha hallado en la cima del elefante, en ese yacimiento que tantos descubrimientos nos ha aportado desde que se encontrara. Así que para hablar de un hallazgo histórico, qué mejor que contactar a esta hora de la tarde, a esta hora del mediodía, con una de las responsables del proyecto, con Rosa Huet, que es arqueóloga, es miembro del equipo de Atapuerca, es coordinadora de los trabajos en esa cima del elefante y es coordinadora del yacimiento. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, el análisis de estos restos, claro, tiene una importancia excepcional para comprender la evolución del género humano fuera de África, pero no sé si nos va a obligar a reescribir el libro de la evolución humana.
Bueno, todavía es un poco pronto porque, claro, ahora estamos pendientes en los próximos meses de poder hacer el análisis paleontológico profundo, pero sí, evidentemente tiene que reescribirse porque de entrada hemos echado para atrás la primera presencia humana en Europa y, por otro lado, probablemente nos hará reescribirla porque veremos por primera vez la cara de esos primeros homínidos que vivían en Europa. Hasta el momento teníamos restos de 1.200.000 años, pero solo teníamos un fragmento de mandíbula, teníamos una falange, y ahora lo que tenemos es la cara. Y entonces esa cara nos permitirá conocer cómo eran ya todas las facciones de ese rostro de esos primeros europeos.
¿Qué supone, históricamente hablando, en términos arqueológicos, este hallazgo?
Bueno, hombre, en términos arqueológicos lo que supone es reafirmar una hipótesis que varios investigadores ya planteábamos hace tiempo, de que la ocupación humana en Europa era anterior al millón de años, uh-huh. Que hasta hace 20 años apenas sabíamos que teníamos cronologías de 500.000. Ahora mismo sabemos que esa fecha hay que echarla un millón de años para atrás. Y eso además también a nivel arqueológico es poder ver, que es lo que ahora queremos ver, qué hay asociado, o sea, que hay en el yacimiento también otras cosas asociadas a esos homínidos, herramientas, animales que han consumido, que nos permitan conocer no tan solo el rostro, sino también cómo se comportaban. ¿Eran capaces de cazar? ¿Eran capaces de hacer herramientas eficaces para poder sobrevivir? Todo esto es la parte que también nos va a aportar todo el registro que encontremos alrededor de ese resto humano.
¿Cómo ha sido el proceso de identificación de los restos hallados? No sé, ¿cuándo os dais cuenta que estáis ante un descubrimiento histórico, como decíamos?
Bueno, nos damos cuenta, la verdad es que el día 30 de junio, cuando Edgar Téllez está excavando ese cuadro, saca un fragmento, al principio es un fragmento relativamente pequeño, en el que vemos que hay alveolos y en el que vemos que tiene unas facciones que no nos corresponde con ninguno de los animales que conocemos, que hay en el yacimiento. En el yacimiento estamos hablando que hay una gran diversidad, hay hipopótamo, hay rinoceronte, en fin, tenemos un montón de animales, pero lo que teníamos ahí en la mano no se parecía a ninguno de esos. Y luego nos dimos cuenta al cabo de 24 horas que ya estaba limpio el fósil, pues que efectivamente ese primate es que era un homínido. Y a partir de ahí han ido saliendo otros fragmentitos de la zona donde salió el primero, que son los que hemos ido recomponiendo, y continuamos excavando esa zona y estamos viendo a ver si aparecen más restos o no.
Pues Rosa Huet es arqueóloga, es miembro del equipo de Atapuerca, coordinadora de los trabajos de la cima del elefante, de ese yacimiento donde se ha encontrado esa parte de la cara del primer europeo que pisó el continente europeo. O sea que un descubrimiento, como decíamos, histórico. Muchas gracias, Rosa, por haber estado aquí en los micrófonos de la cadena COPE en este mediodía, COPE.
Gracias a vosotros.
Y en Sri Lanka, las protestas contra los líderes del país han dejado más de 100 heridos, de los cuales 11 son periodistas. Así sonaban las calles de la capital Colombo, donde los manifestantes irrumpieron en casa del presidente, quemaron la vivienda también del primer ministro, levantamientos que perseguían tumbar a los gobernantes que han gestionado la crisis en la que está sumida el país. Finalmente ambos han dimitido. El Papa Francisco se ha manifestado ante la preocupación que tiene por la situación que vive el país.
Me uno al dolor del pueblo
de Sri Lanka, que continúa sufriendo los efectos de la inestabilidad política y económica. Junto a los obispos del país hago una petición por la paz. Pido a quienes tienen la autoridad que no ignoren el grito de los pobres y la necesidad de la gente.
Preocupante la situación allí en Sri Lanka. Gracias por estar ahí. Como siempre, la radio sigue. Gracias por escucharla. Te quedas con el Tour de Francia.